9:09 de la mañana, muy buen momento para decirle muy buenos días a Fernando el Chino Navarro. ¿Cómo estás, Chino?
Buen día, Eduardo, un gusto, ¿cómo te va?
Bien, bien. Todos lo conocen, no todos saben que ocupa un lugar en la jefatura de gabinete el Chino, que es secretario de Relaciones Parlamentarias, y todos saben que es dirigente de uno de los movimientos sociales que tiene más impronta, que es el movimiento Evita. Chino, el viernes 10 de diciembre fue una fecha muy importante en la Argentina y además creo que la presencia de Lula y del Pepe Mujica le puso o nos puso en una perspectiva de mucho más compromiso en el sentido de pensarnos como región y no solamente como país. Te escucho.
Bueno, realmente fue un día hermoso. La celebración de la democracia para nosotros, que la recuperamos allá por el 83, votando en octubre, y que Alfonsín asumió aquel 10 de diciembre, digo, parece tan cercano y tan lejano a la vez, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Y además la celebración de los derechos humanos es una fecha para nosotros, porque la dictadura del 76 fue la más sangrienta de nuestra historia y violó la forma absoluta de los derechos humanos. Y la democracia y derechos humanos como corresponde, pero no solamente en lo teórico, sino en la historia nuestra, está muy ligado. O sea que celebrar ese día en la calle, con un acto, con mucho pueblo, con mucha alegría. Yo caminé mucho a la plaza y vi mujeres, hombres de distintas agrupaciones, organizaciones, sindicatos, y había mucha alegría.
Y mucha gente suelta, Chino.
Sí, sí. Yo vi mucha gente suelta, coincido con vos. También la vi el 17 de noviembre, sí. Para mi sorpresa. Muchos compañeros sueltos. Que no habían encuadrado en ninguna organización, en ningún ámbito, digamos. Y la presencia de Lula y de Pepe Mujica, con lo que significa la mirada de esa América morena, indígena, diversa, latina, nos coloca con una responsabilidad muy importante, además de la celebración, el festejo, conscientes de lo mucho que falta, conscientes de que estamos recién iniciando el camino, nos genera una inmensa responsabilidad. Mejor encararla con alegría esa tarea que con la tristeza, que la incertidumbre que a veces te gana porque la pandemia es terrible, ¿no? Y la crisis que tenemos a la pandemia es una ecuación jodida.
Chino, la ecuación es jodida, pero también el calendario nos dice que el Fondo Monetario ya fue una misión argentina a Washington, volvió, por supuesto parte de las negociaciones son reservadas, pero tenemos un calendario con vencimientos y entonces también los tiempos se hacen muy complejos. Ayer mismo, sábado, hubo un acto de la izquierda con una porción de gente importante diciendo directamente no al fondo, hay que romper. Y cuando uno escucha en detalle el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, también apunta a negociar, sí, pero entregarnos ni locos. Entonces, esta incertidumbre también tiene que ver con que, como en el ajedrez, juegan las blancas, juegan las negras. ¿Qué escenario estás viendo o qué escenarios estás viendo en este fin de año respecto de la posibilidad de un acuerdo o no con el FMI?
Mi primer marcha fue el 30 de marzo del 82. Yo fui con un amigo a ver la marcha de la CGT, que terminó en la represión dos días antes de esa loca aventura de la dictadura a recuperar Malvinas. No por lo que significa Malvinas para los argentinos y el esfuerzo heroico que hicieron soldados y algunos oficiales o muchos oficiales, sino por la locura con que fue planificada, improvisada, con un pésimo diagnóstico internacional. Y la primera marcha en democracia fue una, no recuerdo el día ni pero principio del 84, una marcha que arrancamos por la avenida Córdoba. Yo me acuerdo que mi tarea era tener una de las banderas, la primera bandera que decía moratoria ya, contra el Fondo Monetario, lo organizaban las juventudes políticas, ¿no? Y me acuerdo porque había que subir, y Córdoba al principio sube, y había mucho viento en contra y la bandera era inmensa, y nos costaba muchísimo moverla.
Chino,
es un tema que lo venimos discutiendo desde el nacimiento de esta etapa democrática.
En ese entonces, si no me equivoco, vos estabas en la Juventud Intransigente y el representante o la persona que iba a la mesa era Darío Díaz, corregime.
En esa época yo militaba en la Juventud Intransigente de Loma, el secretario general era, como bien decís, Darío Díaz, y tiempo después me tocó ser secretario nacional de Relaciones Políticas de esa fuerza. Pero digo, se debatía esas cuestiones en aquel momento. Y hoy cuando veo la marcha, hoy vi una foto de una marcha importante de la izquierda, y la escuchaba a Cristina, y la escuchaba a Alberto, y nos escuchamos nosotros todos los días. Y recuerdo lo que le planteamos a Néstor con Emilio alguna vez en 85, 86, cuando, perdón, 2005, sí. 2006, cuando se paga le pagamos al fondo. Estamos girando sobre la misma cuestión y no podemos salir, a pesar que pagamos, a pesar que hicimos un gran esfuerzo. Y yo lo que creo que de lo que rescato del debate que dan muchos compañeros, opositores, la izquierda, algunos que tienen una mirada crítica de este proceso, otros que están dentro del frente y también con todo derecho cuestionan, me parece que la síntesis sí es: podemos acordar, podemos negociar, podemos pagar, pero es imprescindible que la condición sea que se nos permita crecer. Porque si crecemos y cambiamos cuestiones de nuestra matriz, que el crecimiento sea sinónimo de mayor equidad, de mayor igualdad, sobre el trabajo, sobre la distribución de las riquezas, Argentina puede reperfilarse en aquella Argentina de los 70, que había un dígito de pobres, un dígito de desocupados, que teníamos el problema de la inflación, pero bueno, hoy deberíamos tener la sabiduría de poder resolverlo, ese tema que nos agobia hace tantas décadas, porque si no, Argentina es muy difícil de vivir más allá de discursos, actos, documentos, buenas intenciones y malas intenciones.
Fernando, Mariano Grandi lo saluda, ¿cómo le va? Muy buen día, quería preguntarle.
Hola, Mariano.
Justamente su cargo, relación con el Parlamento, y esto que está ocurriendo en la oposición, y específicamente en el radicalismo, este rompimiento del bloque en diputados, rompimiento, digamos, alineamiento con el sector de Martín Lustó, también desplazamiento en la Cámara Alta, Cristina llamó al radicalismo a despabilarse, le respondió Alfredo Cornejo, presidente de la UCR, pero bueno, ¿qué expectativa tienen en esta nueva Cámara, donde la paridad de fuerzas va a ser mucho mayor que en lo que venía ocurriendo desde el 10 de diciembre de 2019, respecto de las leyes fundamentales que necesita el gobierno y especialmente en lo relacionado con el Fondo Monetario?
A mí me da la impresión que la crisis argentina, la crisis del mundo, porque a veces nos olvidamos que la pandemia es global y hay problemas en todo el mundo, ¿no? Cuando uno ve, claro, la inflación que tenemos nosotros es tan... Sí. Grande comparada con los otros países, que decir que en Europa o en Estados Unidos hay problemas de inflación, y comparamos con los números nuestros, cualquiera diría, dame a mí esa inflación y ese problema. Pero empieza a haber problemas en otras partes del mundo, de inflación, de trabajo, situaciones políticas no resueltas. Eso indica que Argentina está en la crisis más grave de los últimos 75, 80 años, con una situación socioeconómica terrible, dramática.
Perdón,
no
más que
hay mucho lugar.
¿Más que el 2001?
Irracional, ¿eh?
¿Más que el 2001?
En lo social no, pero en lo político sí, porque además es como una acumulación, ¿no? En lo social vos tenías un pueblo mucho más desprovisto, mucho más defenso ante la caída y el derrumbe económico, además hubo una crisis institucional. Pero hoy tenemos una situación estructural más pesada, con un Estado que contiene más, es cierto, con un sistema democrático que tiene una cuestión de alternancia, entre comillas, más sólido, pero que no puede resolver las cuestiones de fondo. Y me parece que el 2001 más esto es más que el 2001 en sí, porque uno no puede dejar de traer el 2001 en la mochila. No es que el 2001 lo superamos y lo resolvimos, no, quedó a mitad de camino. Nunca pudimos volver la pobreza un dígito, nunca pudimos volver a ser una Argentina justa. Uno puede valorar y reivindicar, puede y debe, todo lo que hizo Néstor, el gobierno de Cristina. Pero nosotros cuando nos fuimos no pudimos irnos con un dígito de pobres. Hasta hoy estamos discutiendo cuántos pobres había. teníamos una situación que es global, pero que en Argentina pegó mucho, que es la violencia y la inseguridad, que no la podemos resolver. Vemos lo que pasó con el chiquito acá en Barracas, con la policía de la ciudad, vemos lo que pasó con el otro pibe en Miramar, con el gobierno, con la policía de la provincia, es decir, hay un problema estructural, podemos echarle la culpa acá a la reta, allá, y todo, según de qué lado estás, puteás a la policía, pero el problema es que existe acá, en Santa Fe, en Río Negro, en todos lados, hay un montón de cuestiones que no podemos resolver. Por eso digo que esta es la crisis más grave, porque además se da en el marco de la pandemia, en el 2001 no había pandemia, y la pandemia, como lo dice su nombre, es mundial, no es local, no es regional, es mundial. Y no sabemos cómo termina, sabemos que viene detrás de la hora de la pandemia. Por eso creo que en el Congreso no hay lugar para irracionalidad. Puede haber peleas. Yo el otro día vi en un programa de televisión, no alcancé a ver a Jacobiti, pero vi a Morales, y la verdad que quedé bastante impactado por el tono del debate y las acusaciones que había de Morales respecto al otro sector, y deducía por lo que decía que había dicho el representante del sector de los dos. Quiero creer, necesito creer, y tenemos que trabajar además, para que todas esas cuestiones se diriman en otro lado, y que cuando se discuta, por ejemplo, una cuestión tan importante como un programa económico plurianual que va a enviar el Ejecutivo para poder discutir la negociación con el Fondo Monetario, iniciativa del presidente Alberto Fernández y de Martín Guzmán, que mandaron a salir el año pasado y fue votada por amplia mayoría, prevalezca la razonabilidad. Eso no significa que voten a libro cerrado, que necesitamos que siga nuestra política 100%, tienen todo el derecho de aportar, disentir, discutir, en la medida que sea, para bien, bienvenido sea. Y creo que se va a lograr, porque si vos ves lo que pasó en el 2020 y parte del 2021, una cosa es el debate para los medios, la puteada, la chicana, los grandes títulos, que a veces algunos medios exageran, ¿no? O les dan más volumen. A la hora de votar cosas importantes, se ha conseguido el número de diputados, y cuando teniendo 2/3 por un problema X, nuestra fuerza no podía reunir a los senadores, había senadores de la oposición que nos acompañaban. Con lo cual, hay un... Esa responsabilidad formal de la alternancia democrática y de la solidez democrática, si logramos transformarla además en un acuerdo racional para que Argentina no resuelva los problemas del fondo y le vaya bien al fondo y para los argentinos, resolvamos la negociación del fondo para resolver el problema de los argentinos, me parece que hay un espacio hasta social que avalaría este tipo de decisión.
Chino,
y quiero creer que eso va a ocurrir.
Chino, yo pongo ahora el acento en lo que yo mencionaba como una cosa que a lo mejor parecía poco importante. Vos ahora en la jefatura de gabinete tenés por lo menos un rol, no quiere decir que vos seas el que decide, pero tenés un rol clave, porque esto que vos decís, quiero creer, también estoy haciendo. Es decir, hoy tenés, a partir del 10 de diciembre, una paridad entre las dos fuerzas políticas más importantes, con todos los chisporroteos internos que puedan tener, pero de cara a algo que excede a esas fuerzas políticas y que requiere, como vos decías, que se necesitan mayorías para votar el plan plurianual y al mismo tiempo avanzar con una negociación con un organismo poderosísimo que nos somete desde 1955 a crisis cíclicas. La pregunta concreta es, ustedes están conversando, yo no te pido detalles porque siempre estas conversaciones necesitan un margen de reserva, pero están conversando con referentes de las distintas fuerzas, porque muchas veces en los programas de televisión los representantes de las fuerzas políticas van más por la diferencia y por la puteada que por la coincidencia y el buen trato. ¿Están trabajando en ese sentido? ¿La misma oposición los busca a ustedes?
Estamos trabajando. A veces hay dirigentes de la oposición que te buscan y a veces tienen que buscarlos vos. Nosotros somos el oficialismo, somos el gobierno y tenemos la responsabilidad. Es como cuando vos jugás al fútbol y te defendés, la pelota la tenés que agarrar vos, tenés que correrla y tenerla y tratar de tenerla mucho tiempo, y si lográs un acuerdo, bueno, la prestás y va y viene. No, estamos trabajando todo, no es una tarea, más allá de que el señor secretario de Relaciones Parlamentarias, ten en cuenta que en esto tiene un rol muy importante, ¿no es cierto? que es un hombre de diálogo, un hombre de acuerdo, que lo ha hecho cuando fue jefe de gabinete y cuando estuvo en el llano, nunca dejó de hablar con todos los sectores, oficialistas y opositores. Cristina Fernández de Kirchner es una mujer de la política, es un cuadro, además de ser la líder de un sector importante del Frente de Todos, es una, cuando digo un cuadro político, es dos veces presidenta, sabe lo que es el poder. Obviamente que no estás encerrada, habla, escucha, dialoga. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, es un hombre que tiene diálogo con múltiples actores, lo mismo que Máximo Kirchner. Y después, en mi caso, hay muchos otros funcionarios del gobierno. Y después te encontrás con dirigentes sindicales, intendentes, gobernadores, que también tienen relaciones y todos tratamos de sumar nuestra relación, nuestro aporte a darle volumen a un acuerdo que excede personas, que tiene que ser del gobierno, con la oposición y también con otros actores que no están expresados en el Congreso, pero que hacen un consenso, que hacen a la construcción de un sentido común en la sociedad, para entender que son válidas las diferencias, repito, las críticas, los matices, los controles de la oposición, pero en esto nos va el futuro inmediato. Nosotros logramos tener un plan, por eso plurianual, con acuerdos de mediano plazo. Podemos definir no solamente los números fiscales que le interesan al fondo, sino también nosotros cómo vamos peleando contra la pobreza, contra la inflación, cómo aumentando el poder adquisitivo de salario. Hay una frase que decía mucho Néstor y que repite Máximo y que yo también tomo. El desafío de la política es articular lo macro y lo micro. Porque a veces lo macro está muy bien, y ahí me toca, a veces voy a un medio, veo empresarios, o en un barrio, no de lo macro. Y vos le ves a crear a la persona que te escuche, y te trae y dice, ¿de qué me hablas? Si en la ladera eso no... En mi bolsillo no está todo ese crecimiento que dice el chino, o que dice Juan Pérez cuando va a algún lugar. Pero hay que ver cómo vamos llevando lo macro y lo micro y acercándolo para que vayan por la misma calle, por la misma avenida.
Chino. Como última reflexión, más que una pregunta, te hago un comentario. A mí me impactó cuando el Pepe Mujica, que habló muy poco, tomó impulso y dijo, tiene la democracia, cuídenla. Y me gustaría saber cómo viste vos en un frente donde hay mucho chisporroteo, mucha interpretación de los gestos de Alberto, de Cristina, de Massa, que si Alberto le dice quédate tranquila a Cristina, que si Cristina lo mire y le dice tenés que hacer esto. ¿Cómo viste vos la presencia de Lula y de Pepe Mujica, no solamente en el acto, sino después con la CTA y con la CGT? ¿Ellos están ayudando a la Argentina o simplemente las instituciones argentinas es como si vos lo tenés a Messi cerca, decís no me lo pierdo? ¿Qué es? ¿Qué es eso, Chino?
Bueno, si fuera solamente yo no me lo pierdo, igual es una ayuda. Ah, pues si vos lo tenés a Messi cerca y lo mirás y te gusta el fútbol y quieres jugar al fútbol, o sos técnico, o simpatizante del fútbol, vas a aprender mirándolo. Ya estando cerca, aprendes. Me parece que es más, hay una relación consolidada de Lula con Cristina y creo que con Alberto tiene algo especial porque Lula valora y lo dijo específica, expresamente, en su discurso, cuando Alberto lo fue a visitar a Lula a la cárcel, siendo candidato, salvo Alberto y tres compañeros que coincidían con él, entre los que no estaba yo, para ser sincero, porque era fácil decir yo le dije esta cosa, Alberto se fue con todo lo que implicaba al visitarlo en un momento delicado en nuestra campaña, donde los números eran muy finitos. Estamos hablando antes del día de la elección, porque fue una elección hasta la otra sorpresa que hubo con la diferencia de la PASO a favor nuestro. Y eso está grabado a fuego. Creo que Lula va a ayudar. Vino a ayudar y va a ayudar. Y Mujica ha sido muy claro en toda la relación con nosotros, ¿no? Con Néstor, con Cristina, con el peronismo, con Argentina. Es de los más, de los líderes más experimentados, más sabios, más sanos de todo este proceso.
Chino,
con todo lo que le pasó. Preso, adoptó una forma de vida muy respetable, que deberíamos tomar como ejemplo. Como presidente nunca nunca te tiró por encima su historia, que era muy pesada, sino con mucha humildad. Es lo más parecido a un hombre común en el gobierno de lo que tuvimos, que grandes líderes con ese que vos admirás, con esa fuerza, esa verba, esa historia, ese porte,
¿no? Es el Mandela latinoamericano, la verdad, Chino, hay que decirlo con todas las letras, ¿no?
Pero todavía más común que Mandela, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Y eso que cuando él dice, cuiden la democracia, ¿no? Que es una frase, pues, es una expresión simple, tan profunda, sí. En este momento que está viviendo Argentina, en el momento que está viviendo el frente, es como esos abuelos sabios que en la mesa de alguna reunión familiar decían, dicen de volver a muchachos, laburen, estudien, no se peleen, piden los pibes. Y en el contexto familiar que lo decía, vos te dabas cuenta que tenía tanta razón, porque vos estabas tan lejos a veces de la realidad. Me parece que nos ayudan, vinieron a ayudarnos, están para ayudar. No debe ser fácil para que la política venga de Uruguay. No es lo que más le gusta, salir, viajar. Debe ser muy incómodo. Venir, tenemos que valorarlo, y lo de Lula lo mismo. Imaginás que Lula puede ser presidente, pero está como un poco de vuelta de muchas cosas. Parece que son dos ejemplos que tenemos que aprender de ellos, agradecerles que nos hayan acompañado, y aprender y valorar lo que han hecho. El sentido común, la humanidad, el patriotismo, el pensar en el otro, en todos, antes que en uno, es el camino. Cuando nosotros los peronistas dicen, primero la patria, después hacemos todo al revés, primero está bueno, estos dos personajes,
sí,
que ya se ganaron la historia, no están en una página, están en libros enteros, demostraron que primero está el pueblo, primero está la patria, ese es el camino. Es difícil porque el liberalismo pega fuerte, porque el individualismo nos gana nuestro ego, nuestro narcisismo, pero no hay otro camino, no hay otro camino para esta Argentina, para esta América diversa, morena, latina, indígena, que primero pensar en el pueblo. Por eso toda nuestra acción tiene que estar pensada en cómo resolvemos los problemas de la mujer y el hombre de la pie, por eso acercar lo macro a lo micro, y menos interna, menos candidatura, sí, menos pelea inútil, menos descalificación. Discutamos ideas, propuestas, yo veo que se descalifica a veces. Y de personas que me sorprenden, realmente digo, ¿qué le pasa a este tipo? Pero bueno, todos cometemos errores, podemos todos los días, lo bueno que nos da la vida es que todos los días podemos empezar de vuelta y mejorar. Bueno, mejoremos mucho.
Chino, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Espero por este domingo.
Espero verte antes de
sí,
este
año para
darle un abrazo personalmente, pero
sí,
le mando a tu audiencia, a tu equipo, un saludo muy fuerte, que este fin de año, la fiesta, la celebremos o no, como la celebremos, la pasemos con la mayor tranquilidad y con nuestra familia. Y
abrazo, Chino.
Para que el año que viene estemos un escalón más arriba.
Cuídate vos también.
Abrazo grande.
Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias. Muy pertinente el comentario, pregunta que vos le hiciste, Mariano, porque ahora el chino está ahí con un congreso diferente. Claro. Entonces el gobierno también con un tema central. En sesiones extraordinarias y con el Fondo Monetario, el chino va a tener que estar ahí como si fuera un piloto de Fórmula 1.